Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes de lo que ya entró a regir, lo que no y lo que falta para la reforma laboral. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es lunes 7 de julio. El gobierno trabaja en la expedición de decretos que reglamenten la reforma laboral, la segunda reforma social que después de muchísimo drama aprobó el Congreso. Son más de 70 artículos y sus impactos los vamos a empezar a ver poco a poco. Pero también es claro que una ley así de grande es difícil de digerir y hay muchas dudas. Prueba de eso es que en los últimos días estrenamos un chatbot con la reportería de La Silla y un porcentaje de las preguntas que nos han hecho son sobre la aplicación de esta reforma. Así que hoy vamos a responder las dudas más repetidas. Juliana Morad es la directora del Departamento de Derecho Laboral y del Observatorio Laboral de la Universidad Javeriana. Muchas gracias por pasar por acá.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
En una columna para La Silla Vacía hablabas de que la reforma es una mezcla de medidas estructurales valiosas, decisiones que merecen cuestionamientos serios y omisiones lamentables. Y en esas tres líneas se mueven las preguntas que nos han hecho. La mayoría tiene que ver con algo clave y es cuáles son los mayores avances laborales que trae la reforma.
Bueno, yo creo que yo he identificado cuatro artículos y me parece importante decir que avances los pienso o los hemos pensado también en el Observatorio Laboral como mejoras para el mercado laboral global, no solo enfocados en lo que en un principio diría son avances para los trabajadores, sino que pueden contribuir a mejorar el mercado laboral, pues entendido como todos los actores que lo componen. Un beneficio que se crea, que se denomina el CREA, y me parece interesante porque es un incentivo a la generación de empleo enfocado en jóvenes, mujeres y adultos mayores de 50. Nosotros como país ya tenemos una medida similar anterior, que es el PAEF, que existió durante la pandemia, que yo creo que muchas empresas lo usaron y se demostró en efecto que tuvo un impacto positivo y sobre todo en mujeres. Hay otro muy interesante, que es la posibilidad de cotizar por debajo del mínimo para trabajadores independientes o contratistas. Eso ya existe. En Colombia existe la posibilidad de cotizar por debajo del mínimo, pero solo para trabajadores dependientes. ¿Cuáles son los trabajadores dependientes? Los que tienen un vínculo laboral subordinado, es decir, los que tienen contratos de trabajo o vínculos reglamentarios con el Estado. Si lo extendemos a los independientes, que es un universo grande dentro de los ocupados en nuestro país, pues seguramente va a tener un impacto interesante. Hay un tercer artículo que me parece muy importante y también simbólicamente hablando, y es el hecho de reconocer que la migración es importante y que no deben existir barreras para que los migrantes que llegan a nuestro país puedan gozar de un empleo formal y ser inscritos a la seguridad social. Y otro, que de hecho propusimos en el Observatorio Laboral, es diseñado por nosotros, que parte o le apuesta a flexibilizar los pagos de prestaciones sociales. Todos los empleadores, antes de la reforma, lo que tienen que hacer es pagar una vez al año un salario adicional, consignarlo directamente al fondo de cesantías. Nosotros establecemos en este artículo que ese pago se pueda hacer mensualmente. Es decir, yo como empleador ir consignando mensualmente para que al año ya tenga el monto que le corresponde al trabajador consignado en su fondo de cesantías. ¿Qué otro artículo yo creo que puede ser valioso y estructural del país? Por ejemplo, yo creo que el obligar el registro de contratos de trabajo de empleadoras, de trabajadoras del hogar, también puede tener un impacto interesante. Y ya, creo que esos son cinco artículos que pueden transformar las dinámicas del mercado laboral, incentivando formalización en seguridad social y formalización laboral, entendiendo como la suscripción de contratos de trabajo.
Me parece interesante eso que dices de que hay artículos de los que poco se ha hablado. Otra pregunta que nos hicieron es muy vaga, pero igual, ¿cuáles son los problemas que tiene la reforma laboral?
Pues mira, yo creo que uno de los artículos que más se han criticado, evidentemente, es el recargo dominical en un 100% y el inicio de la jornada nocturna a las 7 de la noche. Uno, en principio, y yo creo que lo que debe uno decir es, bueno, esto posiblemente puede beneficiar a un grupo de trabajadores, pero nuevamente pensando en un mercado en donde hay múltiples actores, en donde las leyes lo que hacen es generar incentivos de comportamiento. Y yo creo que eso es muy interesante también verlo, porque muchas veces los abogados legislamos creyendo que al decir cúmplase la ley se va a cumplir, o al decir todos tenemos que ganar lo mismo, eso va inmediatamente a suceder, y no siempre es así. Yo creo que no necesariamente decir van a pagar el dominical al 100% y la jornada nocturna va a comenzar ahora a las 7 de la noche y no a las 9 de la noche, no necesariamente eso va a implicar cambios positivos para los trabajadores que participan en el mercado laboral. ¿Por qué? Porque definitivamente estos son costos laborales. Entonces, la pregunta que uno tiene que hacerse cuando genera este tipo de medidas es: ¿qué impacto va a generar estos costos adicionales? ¿Que nos remuneren más o va a generar un comportamiento no deseado en los empleadores? Y ese riesgo existe. Y eso no lo podemos obviar. Entonces, yo creo que esa es una crítica importante de lo que en apariencia parecería una victoria de los trabajadores. No necesariamente puede ser una victoria si entendemos que un mercado laboral está compuesto por diferentes actores y las medidas van a generar comportamientos muchas veces no deseados en los que participan en el mercado laboral.
Una pregunta que nos repitieron mucho es: ¿cuándo va a empezar a regir la reforma laboral?
La mayoría de artículos comienzan ya, entran en vigencia desde la sanción presidencial, desde la firma del presidente, salvo el dominical. El dominical va a tener un recargo progresivo. Comienza el 1 de julio, o comenzó el 1 de julio, 80% de este año; 1 de julio del 2026, 90%; 1 de julio del 2027, 100%. Si bien la regla es que ya entren a regir, muchos necesitan ajustes. Entonces, te conté lo de la posibilidad de cotizar por debajo del mínimo para trabajadores independientes. Esto necesita un ajuste en la planilla integrada de liquidación de aportes, o lo que conocemos coloquialmente como PILA. Entonces, mientras no salga el decreto reglamentario que les diga a los contratantes cómo van a liquidar a los independientes, pues no va a aplicar. Entonces, por ejemplo, necesitamos un decreto reglamentario. Y así podemos encontrar muchas situaciones. Algo que, por ejemplo, ha surgido mucho son los contratos de aprendizaje. Entonces, se vuelven laborales los que ya están vigentes, o depende de la fase en la que están. Si están en la fase electiva, se vuelven necesariamente laborales, o solamente si están en la fase práctica. Todo esto necesita un decreto reglamentario que establezca cómo se va a materializar eso que se estableció en la ley más general. Muchos artículos necesitan sí o sí decretos reglamentarios para saber cómo se van a aplicar en la práctica.
Juliana, ¿cuáles son las implicaciones de la reforma laboral para quienes tienen un contrato de término fijo hace años? El usuario que preguntó esto puntualmente no dice cuántos años lleva con este tipo de contrato, pero danos unas luces.
La reforma dice que desde el cuarto año se vuelve indefinido. Entonces, lo máximo que yo puedo tener un contrato a término fijo, renovado a término fijo, a término fijo, a término fijo, va a ser 4 años. Y para los trabajos nuevos que surjan, que se contraten, pues los empleadores tienen que saber que máximo pueden tener un contrato a término fijo, máximo 4 años. Mira que ahí puede generarse un efecto no deseado que lo podemos prever, y es: ¿será que lo que estamos haciendo es incentivar que se termine antes de que se cumpla el cuarto año? Entonces, yo prefiero terminar el contrato de trabajo antes del cuarto año para que no se me vuelva indefinido. Eso puede ser un efecto indeseado de esta norma, que fue muy criticada. Muchos empleadores, incluso trabajadores y sindicatos, decían: tal vez lo que estamos incentivando ahí es que le terminen el contrato antes del cuarto año para evitar que se convierta en indefinido.
Claro, y además, ¿qué es eso de echa la ley y echa la trampa, no?
Total. Y así tenemos que pensar, porque pues son actores económicos.
La siguiente pregunta tiene que ver con una discusión enorme durante estos años, y es: ¿las personas que trabajan con aplicaciones de servicios van a ser incluidos, quedaron incluidos con la reforma?
Y tienen una medida interesante. Esa también creo que es una medida importante. Y uno de los cambios grandes es que la cotización a seguridad social en pensiones y en salud la van a asumir, o sea, no solo va a tener que cotizar, sino que van a asumirla el 60% el contratante y el 40% el contratista. Entonces, ¿cómo es actualmente? Uno cotiza sobre el 40% de sus ingresos mensuales si es contratista, incluyendo los trabajadores de plataformas. Con la reforma laboral, ese 40%, que es el ingreso base de cotización, de ese 40%, pues lo volvemos un 100%, el 40% lo va a asumir el contratista y el 60% lo va a asumir el contratante. Yo creo que esa, por ejemplo, es una medida interesante que trae la nueva ley laboral, y que va a incentivar la formalización en seguridad social de los trabajadores de plataformas.
Dos preguntas finales, Juliana, tienen que ver con desinformaciones, pero es clave aclararlas. ¿La reforma laboral eliminó la prima de mitad de año y 10 días festivos?
No, falso, falso, totalmente. No, no, no dice eso la reforma. O sea, lo de la prima, totalmente falso. No sé si eso surge por un artículo que al final no quedó, que permitía el pago de la prima mensualizada también directamente al trabajador. Eso al final no quedó. Y la eliminación de los festivos, pues tampoco quedó. Tal vez surge de la idea de que actualmente la reforma estableció algo que sin embargo ya existe, y es la posibilidad de pactar un día diferente de descanso al domingo. Pero en síntesis, eso es falso. No nos quitaron la prima, no quitaron festivos, no se podría hacer. Eso no lo establece la reforma laboral.
Finalmente, Juliana, me gustaría tener tu reflexión sobre el futuro de los cambios de la reforma. ¿Esta reforma sirve para las nuevas generaciones que salen al mercado laboral?
Las plataformas seguramente es un avance, la migración es un avance, la generación de subsidios para los adultos mayores de 50 es un avance, porque además somos una población que está envejeciéndose, eso es una apuesta para el futuro, pero echo de menos más flexibilización en la jornada, más flexibilización en los trámites de pago de prestaciones, que son mucho más adecuados a las nuevas dinámicas de nuestra juventud, y es un trabajo remoto, un trabajo flexible, un trabajo en donde quisiera trabajar 3 días y descansar 4. No obstante, hay artículos que sí atienden determinadas necesidades del futuro, pero en su integridad no es una reforma que uno diga responde enteramente a las nuevas dinámicas de trabajo como país.
Juliana, muchas gracias por tus luces y por pasar por acá.
A ustedes muchas gracias por la invitación.
El chatbot de La Silla Vacía ya está disponible y lo encuentra en la parte inferior de la portada de lasillavacía.com en su celular y también en su computador. Toda la movida de poder siempre estará al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana siempre estará servido su desayuno político favorito. Juana Rubio Tobar produjo este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.